Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que les vaya bien, es jueves, es 25 de mayo del 2017. El tiempo es estable, las temperaturas son más propias del verano, ¿verdad? Por la tarde se esperan algunas nubes y tormentas en Galicia y el Cantábrico y hay mucho sol en el resto del país. ¿Cuál es la información del día de hoy? Tiene que ver mucho, como pueden imaginar, con las investigaciones que la policía británica realiza acerca del atentado de Manchester y del individuo en concreto que lo provocó. Hay noticias que tienen que ver con la política española, todo en un pequeño stand-by, en las dos pasiones, básicamente, que forman o conforman la actualidad, la pasión de catalanes y la pasión de socialistas. Pero las noticias del fútbol y la justicia entremezcladas hoy particularmente tienen relumbrón especial, porque afectan a nombres muy importantes en el fútbol y con mucha trascendencia. Ya saben ustedes que creo que fue ayer, antes de ayer, les hablábamos de la detención del que fuera presidente del Barcelona, Sandro Rosell, que hoy declara ante la audiencia por el cobro de 15 millones de euros en comisiones ilegales por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol, cosa que niega el señor Rosell en todos los planos. Es decir, la mayor, la menor y la intermedia. Pero luego son noticias Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Leo Messi, ¿por qué? Y ojito a esto, porque el Supremo ha confirmado la condena de 21 meses de cárcel y una multa de 2 millones de euros por fraude fiscal. Es decir, el señor Messi no va a entrar en la cárcel, a no ser que un juez le dé porque entre, ¿eh? Acuérdense ustedes de la Pantoja. Es decir, pueden entrar, pero tiene ya antecedentes. Mañana tiene cualquier contratiempo. Y ojo que esos 21 meses pesan. Claro, el hecho de que devolviera el dinero al fisco o a regularizara con el fisco su situación y de que la condena sea de menor de 2 años hace que, hombre, no es previsible, ¿no? Que la audiencia de Barcelona le haga entrar en prisión, pero bueno, tiene la última palabra, y esto, a ver, esto ya sabe usted que esto es depende del juez que te toque, como bien se vio en el caso Pantoja. Y el otro nombre es Cristiano Ronaldo, es un scoop que avanzó el partidazo de COPE. La agencia tributaria considera que Ronaldo debió de pagar 8 millones de euros más sobre sus derechos de imagen entre el 2011 y el 2013. Aquí lo que la agencia tributaria no sabe si esto es un delito fiscal o es una infracción administrativa. Si es delito fiscal, tiene que devolver los 8, o sea, pagar los 8 más una multa. Pero si el juez considera, o sea, si es una infracción administrativa, pero si el juez considera que hay delito, entonces ya es una pena de prisión de 4 meses por cada año fiscal. Son 3 años. Pues 4, 12, bueno, en fin. Esto a la gente del... en cualquier orden, este tipo de información supondría una losa para las personas que se vieran afectadas por ella. Ya aparece un titular. Paloma Tortajada no justificó 8 millones de euros y tal y que cual y cual y que tal. ¿Para qué te quiero más? Ahora, siendo Messi o Cristiano Ronaldo, hay gente que les aplauden. A pesar de eso, van al juzgado, salen del juzgado y hay unos cuantos bobos allí aplaudiendo a su ídolo futbolístico. ¿Por qué? Vamos a ver. En España, los responsables de la lucha antiterrorista se han reunido para analizar la amenaza yihadista en nuestro país. No hay que bajar la guardia. Y la reunión, fíjense, en Interior. El CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, y también un militar del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Parece que la cosa se va a quedar en el nivel 4 de alerta, en lugar del nivel 5, que es el máximo. La policía británica, bueno, ¿qué es lo que ha sabido, qué es lo que ha investigado, qué ha conocido la policía británica? Bueno, por ahora trabaja con una hipótesis que tiene muchos visos de verosimilitud, que se le llama, que es que este tío, el libio que cometió el atentado en Manchester, no actuó solo. Es decir, tuvo una red de apoyo, no solamente de los que le animaban y le decían, eres el más grande, venga, vuélate, métete una bomba, que mañana vas a estar con 50.000 vírgenes. No, no solo eso, sino alguien que le ayudara a fabricar la bomba. Era un proceso sofisticado. Una potente batería, metralla, detonador, varios sistemas para activar el explosivo, etcétera, etcétera. Y hasta el momento va deteniendo gente la policía británica. Ha detenido a tres familiares directos de Salman Abedi, el padre y el hermano menor de 20 años, que los han arrestado en Trípoli. Y el hermano mayor que vivía con el terrorista, detenido en un suburbio de Manchester. Sí se sabe que Salman Abedi estuvo hace unas semanas en Libia y que allí se pudo reunir con integrantes de el Daesh o de Al-Qaeda en el Magreb. Con lo cual las piezas empiezan a encajar. Este era uno que se ponía a rezar a gritos en la acera de Manchester. De hecho, hay una filtración de los servicios secretos norteamericanos con un sonoro enfado acusando a la policía británica de no haber tenido controlado a este individuo. Era un individuo que daba claros signos después de sus idas, venidas, viajes, y además su apuesta externa por la visualización de su fe extrema, dice los servicios secretos norteamericanos, con gran cabreo de la policía británica, que esto debería haberse controlado mejor, ¿no? Todas las víctimas han sido ya identificadas y entre los 64 heridos hay dos niños. 20 permanecen en estado crítico y la policía está patrullando, además de los soldados, las calles de las ciudades británicas. El domingo habrá una carrera popular en Manchester que reúne muchas personas. Veremos cuántas las va a reunir en esta ocasión. Y como les decía, en España hay pasión de socialistas y pasión de catalanes. Pasión de socialistas, que ahora si quieren le iremos contando, y de pasión de catalanes no es que haya novedad. Pero es que, claro, la representación teatral que acompaña el delirio independentista de todos estos individuos ahora les lleva a escribir una carta, mucho floripondio, en la que dice: ha llegado el momento de sentarse a dialogar. Ya saben ustedes que el concepto de diálogo de esta gente es: yo me siento a dialogar para que tú hagas todo lo que digo yo, si no, aquí no hay tu tía, ¿no? Y estos detalles que tiene la Generalidad de Cataluña gastándose el dinero de los catalanes. Ha invitado a políticos italianos para que viajen a Barcelona del 26 al 28 de junio, todos los gastos pagados, para que conozcan el proceso independentista, ¿no? Pues que Cataluña vive una gran tensión respecto a la voluntad de decidir su propio futuro. Bueno, ¿qué quiere que les diga? El gobierno tiene garantizados los presupuestos con el voto de Nueva Canarias, del señor Quevedo. Han llegado a un acuerdo a base de subvencionar los vuelos entre las islas para los residentes en la comunidad canaria. Son las 6:09, pero hay más noticias y son estas.
El juez ha decretado prisión comunicada para el joven de 18 años que mató de un puñetazo a un anciano en Torrejón de Ardoz. Sobre el acusado pesa una imputación de homicidio doloso, se enfrenta a 15 años de cárcel. Es noticia el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que en su reciente visita a Madrid ha negado que su política de tipos de interés cero esté alimentando burbujas de crédito en la zona euro.
Queda mucho espacio para que gran parte del sector financiero mejore la rentabilidad, aumentando los esfuerzos para mejorar la eficiencia operativa a través de la reducción orgánica de los costos.
El informe PISA revela que uno de cada cuatro alumnos españoles de 15 años suspenden conocimiento financiero. España está entre los países que más empeoran. Francisco González es el presidente del BBVA.
Hay muchas cosas por mejorar en España. Ha caído 20 puntos y una vez más se sitúa por debajo de la media de la OCDE. Esto nos tiene que servir para sumar esfuerzos y entre todos avanzar en una cuestión tan relevante para el bienestar de las personas.
Es noticia que la mujer de Oriol Pujol, Ana Vidal, está citada hoy a declarar en la Audiencia Nacional en calidad de investigada. Tendrá que aclarar por qué en 2008 pasó a ser cotitular de dos cuentas en Andorra que pertenecían a su marido. Y Renfe ha agotado esta madrugada en tan solo dos horas la venta de billetes de AVE a 25 euros. Finalmente se han vendido 32.000 viajes, 7.000 más de los previstos. Es la segunda parte de la campaña que conmemora los 25 años del tren de alta velocidad en España. Ignacio de la Serna es el ministro de Fomento.
Hemos cuadriplicado la capacidad de nuestros sistemas operativos, de nuestros servidores. Pero esto es peor que un concierto de Bruce Springsteen. O sea, en minutos empieza a llegar una avalancha de miles de solicitudes.
Vamos, yo me he puesto a las 12:20 y mira que uso el AVE para ir a mi casa y no he podido. O sea que en cuestión de minutos estaba la página colapsada. Y en deportes tenemos ya el primer campeón de competiciones europeas de esta temporada. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. El Manchester United, entrenado por José Mourinho, se proclama campeón de la Europa League al derrotar en la final de Estocolmo con toda justicia por 2-0 al Ajax de Ámsterdam. Los españoles Ander Herrera y Juan Mata jugaron anoche en el equipo titular del equipo inglés, que con este triunfo en la Europa League se gana el derecho a participar el próximo curso en la máxima competición continental, en la Champions. Además, son noticia el Cuco Ziganda, nuevo técnico del Athletic Club de Bilbao para las próximas dos temporadas, y Fernando Torres. A las 11 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al icónico jugador del Atlético de Madrid.
Qué ganas de escuchar esa entrevista. Vamos, comenzamos este jueves 6 y 11, 5 y 11 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
72.455.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
38.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Algunas las echaron del trabajo cuando comunicaron que estaban embarazadas, otras se quedaron embarazadas poco después de verse obligadas a volver con su maltratador. A la mayoría les recomendaron que abortasen. Las ONGs, la ONG en concreto Red Madre, ha elaborado el primer mapa de la maternidad en España que demuestra lo complicado que lo tienen las madres en situación de vulnerabilidad. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Se nos llena la boca con el problema del invierno demográfico y el futuro de las pensiones, pero lo cierto es que la Administración hace poco para ponerle remedio. De todo lo que nos sacan en impuestos, poca cosa va destinada a la maternidad así en general como concepto. En total, unos 52 millones de euros al año. Pero es que de ese dinero, la inmensa mayoría se destina a ayudas por nacimiento, es decir, por hijo nacido. Pero ¿qué pasa con las madres que están embarazadas en una situación económica o social muy complicada? Pues para ellas quedan las migajas, tan solo 4 millones de euros, lo cual da una media de 10 euros por cabeza. Una ridiculez que en Ceuta, Melilla y Navarra tiende a cero, mientras en Murcia se queda en un eurito por mujer embarazada. Las comunidades que mejor se portan con las futuras madres en una situación vulnerable son País Vasco, con 1.352 euros, y Galicia con 618. La directora de Red Madre, Amaya Azcona, recuerda que la maternidad se da desde el mismo momento que comienza la vida, no una vez ha tenido lugar el parto.
No es lo mismo dar ayuda cuando el niño ya ha nacido que ayudar a la mujer mientras está embarazada, porque muchas en el camino no terminan el embarazo.
Desde Red Madre aseguran que la Iglesia y la sociedad civil hacen lo que pueden, pero que deberían ser los poderes públicos los que tiren del carro con ayudas de verdad. Ayudas a las mujeres que llaman cada semana a esa ONG contando su situación. Menores de edad que son presionadas por su entorno para que aborten, trabajadoras a las que echan del trabajo por quedarse embarazadas o a las que no contratan porque ya se les nota la barriga. Mujeres que no llegan a final de mes y a las que se les viene encima otra boca que alimentar. Para todas ellas, Red Madre hace una petición.
Solicitamos al Gobierno que elabore una ley de apoyo a la maternidad con medidas concretas y además una ley que sea transversal en todos los aspectos de la vida de las mujeres.
El sindicato de funcionarios CESIF denuncia que la maternidad sigue penalizando a las mujeres en el ámbito laboral y desde otros ámbitos se destaca la paradoja de que en el pleno boom de derechos de la mujer nadie se acuerda de la mujer como madre. En España se necesitan 260.000 nacimientos más al año para garantizar nuestro sistema de bienestar. El que no quiera ayudar por una cuestión moral, que ayude por puro egoísmo, pero ayudas se necesitan.
6:15, 5:15 en Canarias. El terrorista suicida de Manchester no actuó solo. El hombre que asesinó a 22 personas este lunes formaba parte de una red terrorista que incluía a su familia. Hay 7 detenidos y desde ayer 4.000 soldados patrullan ya en las calles de Gran Bretaña. Corresponsal Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Salman Abedi no actuó solo. Como se temía, el suicida pertenecía a una célula terrorista que operaba dentro de Reino Unido. En cazar a sus miembros se esfuerza ahora la policía. Por el momento ha llevado a cabo 7 arrestos, entre ellos el hermano mayor del propio Abedi. No son los únicos, ya que en Libia las autoridades de este país han detenido al padre y al hermano pequeño del terrorista. Ambos habrían sido conscientes de los planes de este. La investigación continúa su curso y además de estos arrestados, la policía ha registrado varios domicilios relacionados con Abedi. En apenas unas horas, Theresa May, la primera ministra británica, reúne de nuevo a su comité de emergencias Cobra para analizar todos estos datos y ver cuáles son los siguientes pasos a dar por el gobierno.
Pedro Sánchez prepara ya una ejecutiva a su medida en el Congreso Federal que el PSOE celebrará a mediados del mes que viene. Ayer comenzó a trabajar en Ferraz y en la nueva dirección del partido lo que se sabe es que desaparecerán, no estarán ninguno de los varones territoriales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez seguirá trabajando desde ahora en su despacho de Ferraz y lo hará con el objetivo inmediato de conciliar su pretendido cambio interno con la unidad. En sus manos está perfilar una ejecutiva que pretende reflejo del partido, integradora pues, pero de la que es incluirá a los varones, un colectivo cuyos más importantes referentes apoyaron a Susana Díaz. Con ellos deberá ir hablando Sánchez. Su principal escollo se sitúa en Andalucía. Del 39 Congreso Federal saldrán además sus brazos armados en las Cortes, aún más cuando el propio secretario general carece de escaño. Provisionalmente ejercerá la portavocía en la carrera de San Jerónimo José Luis Ábalos, uno de sus más estrechos colaboradores. A él le corresponderá oponerse a la moción de censura de Podemos. Pedro Sánchez ha recibido la felicitación de los distintos líderes políticos, pero no de Mariano Rajoy ni de nadie del PP.
El presidente catalán Carles Puigdemont se reunió ayer con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Le hizo ver que para el Ejecutivo Nacionalista es un error judicializar el proceso catalán. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Encontronazo Generalitat a Fiscalía, Puigdemont recrimina lo que considera la politización de la justicia. Fiscalía responde que su obligación es perseguir delitos. En una larga reunión de 90 minutos, calificada de cortesía institucional, la Generalitat insiste en considerar un error enviar a los juzgados asuntos políticos, como la querella por la compra de 8.000 urnas. Carles Mundó, conseller de Justicia.
Insistir en la vía judicial para resolver un problema de naturaleza política es sin duda un error y, por tanto, de la misma manera que lo decimos en público, lo decimos también al fiscal del Estado.
En un comunicado, el fiscal general aseguró que no se trataron en la reunión los temas judicializados.
Ahora ya está claro, habrá presupuesto. Según les viene contando la cadena COPE, el gobierno de Mariano Rajoy ha cerrado el acuerdo con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Su voto es imprescindible para sacar las cuentas adelante. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. Se da por cerrado ese acuerdo. Como anticipo, Nueva Canarias ya ha anunciado que el gobierno permitirá a los residentes beneficiarse de un descuento indefinido del 75% en los billetes de avión y barco entre las islas. La bonificación será del 100% en el transporte de mercancías con la península. Se descuenta que el diputado Pedro Quevedo dará el sí la próxima semana en el Congreso. Será el voto 176 que permitirá sacar adelante las cuentas públicas. El mismo despeja las dudas que había tras la victoria de Pedro Sánchez.
Hemos hablado con Pedro, pero no tendría sentido que influyese. Son procesos distintos y nuestra opinión ya la hemos expresado con mucha claridad. Pedro sabe que tenemos un acuerdo que nosotros vamos a respetar cuando toque.
Cuando toque, afirma Pedro Sánchez, ya ha dado vía libre. El caso es que habrá presupuestos este año. Hay mucho dinero de por medio. Otra cosa serán los del 18. Es otra historia.
La mujer de Oriol Puyol declara hoy en la Audiencia Nacional por dos cuentas en Andorra. El juez de momento mantiene en prisión a otro hermano, a Jordi Puyol Ferrusola, para evitar que siga ocultando bienes. La Audiencia Nacional ha constatado que en el último año ha seguido realizando toda clase de actividades para dificultar la tarea de la justicia. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Continúa con su estrategia y no ha cesado la actividad delictiva. Señala el juez que a lo largo de toda la causa y en particular en el último año, Jordi Pujol Ferrusola ha realizado todo tipo de actividades para ocultar bienes, ponerlos fuera del alcance de la justicia y dificultar la investigación. Y con el mismo fin ha mantenido acuerdos con socios, amigos y testaferros. Hasta la actualidad ha continuado con operaciones de blanqueo de capitales y mantiene el esquema para repatriar el dinero. No solo se ha actualizado el peligro, destaca De la Mata, sino que ha mostrado una alta capacidad para continuar con ello. Pujol Ferrusola alegó en su recurso que en 5 años no se ha probado que sus fondos proceden de comisiones ilegales.
La policía ha detenido al conocido prestamista Antonio Arroyo y al empresario José Luis Saneri por su presunta implicación en una trama de fraude en los cursos aparados en la Comunidad de Madrid. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Antonio Arroyo es el prestamista usurero con más de 500 viviendas en todo el país, fruto de su principal actividad, prestar dinero a gente en situación límite que llega a perder hasta su casa por no poder hacer frente a los precios abusivos a los que se comprometen ante este individuo. Hasta ahora ha conseguido darle esquinazo a la justicia, pero ayer la UDEF le echó el guante por un asunto también relacionado con la búsqueda del dinero ajeno. Arroyo ponía el dinero presuntamente para la creación de empresas y otros, como el empresario José Luis Neri, ya detenido anteriormente por los cursos de formación en Madrid, aspiraban a hacerse con subvenciones públicas para los cursos de formación para parados. Un entramado criminal en el que también ha caído Iván Losada, el último director general de Viaje Marsan, Andrés Losada y una larga lista de 6 ciudadanos rumanos, un ruso o un brasileño.
Uno de cada 4 alumnos españoles de 15 años suspenden conocimiento financiero, es decir, no sabe leer, por ejemplo, una factura. Lo dice el informe PISA. España está entre los países que más empeoran en este aspecto, Carmela Bayem.
La mitad tiene cuenta corriente, saben lo que es una factura de compra, pero tienen dificultades para interpretarla. Tampoco son capaces de valorar si es más barato adquirir tomates en caja o sueltos por kilos. Uno de cada 4 alumnos de 15 años en España no alcanza el mínimo en competencias financieras, 3 puntos más que la media de la OCDE. Y lo que es peor, estamos entre los países que más empeoran desde 2012. Francisco González es presidente del BBVA.
Esto nos tiene que servir para sumar esfuerzos y entre todos avanzar en una cuestión tan relevante para el bienestar de las personas.
Todo en un ranking en el que China arrasa con Shanghái como líder absoluto, que muestra resultados equivalentes para chicos y chicas siendo mejores ellas que ellos en nuestro país.
Barcelona, Madrid y Valencia son las ciudades españolas más competitivas en turismo. Exceltur alerta del peligro de saturar los núcleos urbanos y de las viviendas de alquiler turístico, Belén Miguel.
La oferta de plazas de alojamiento irregulares ha crecido un 1.635% en los 2 últimos años. Los datos son de la Alianza Turística Exceltur, que asegura que en ciudades como Barcelona o Ibiza hay ya una verdadera turismofobia. José Luis Oreda es el vicepresidente de Exceltur.
3 años hemos pasado de ser un sector deseable a ser un sector, entre comillas, en algunos sitios, reprobable.
Reclaman además medidas como ya están tomando otros países.
Se ha legislado en el Parlamento italiano que todas estas plataformas, que son a las firmas las que hacen viable el negocio, en apartamentos que se alquilen por menos de 30 días, un impuesto equivalente al 21%.
También piden un mayor control sobre la seguridad y la salubridad de las viviendas que se alquilan.
Ayer fue una jornada trágica en el Mediterráneo. Al menos 34 personas han muerto, entre ellos varios niños, al naufragar una embarcación en la que viajaban 500 personas, corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Hoy llegarán a puerto parte de las 1.800 personas rescatadas en 10 operaciones de salvamento, en las que también ha participado la fragata española Canarias. El nuevo naufragio se produjo a unos 50 kilómetros de las costas de Libia, cuando el choque de una ola contra la barcaza sobrecargada provocó que la nave zozobrara, por lo que se cayeron al agua unas 200 personas. La Guardia Costera italiana, junto al barco de una ONG maltesa, intentó rescatar a todos los que pudieron, pero encontraron además a 34 cadáveres flotando sobre el agua. Es muy probable que aumente la cifra de fallecidos por este naufragio en cuanto se reanuden las operaciones habituales de salvamento.
Noticia para los seguidores de The Cranberries: los problemas de salud que tiene su vocalista ha obligado a que el grupo tenga que suspender parte de la gira que iba a realizar, incluyendo sus paradas en Madrid y Barcelona, donde iba a ofrecer varios conciertos. Esta es una buena hora para ponerse en marcha y también para que tomen nota de las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Vamos con ellas. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro correo electrónico es herreraencope@cope.es. El WhatsApp 699-13-14, el contestador automático al 91-522-33-79 y atención fósforos al 950-60-06.
Estar informado.
106.3 FM y
999. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Me da mucho gusto saludarles, ¿eh? Me da cosas que me contenta notablemente que estén ustedes ahí, ¿eh? Que se hayan despertado ya, o que lleven despiertos, vaya usted a saber, desde las 4 de la mañana, que es una hora muy buena para levantarse, y que a estas horas estén escuchando la radio y lo que le vaya a contar este tío que está aquí. Desde hace un rato y hasta la una en punto. Bueno, vamos a ver, miren, ustedes podrán imaginar que mucho con Manchester sigue teniendo que ver la actualidad, sobre todo a medida que vamos conociendo detalles de la investigación de la policía británica acerca de quién era este tío, ¿no? De quién era este individuo que hizo volar a tantas personas con una bomba adosada a su cuerpo. Salman Abedi era, es decir, el monstruo. Este monstruo era un nativo de Manchester, había llegado con su familia, procedente de Libia, familia bastante religiosa. Lo que pasa es que el padre era un hombre muy religioso, pero muy crítico con el Daesh, no tenía nada que ver con el yihadismo. Y podía sospechar alguien que ese hijo y hermano estaba realmente radicalizado hasta el extremo. A lo mejor sí. Alguno de los hermanos, al parecer, sí. Bueno, la policía todavía eso no lo tiene claro, por si acaso ha detenido a toda la familia, ¿eh? Al padre y al hermano menor, que han sido arrestados en Trípoli, mientras el hermano mayor, que vivía con el asesino en Manchester, ha sido detenido también en un suburbio de la ciudad. Y ahora, claro, la cosa está, ¿quién le ayudó a este tío? Primero, ¿quién radicalizó a este tío, a este animal? Segundo, ¿quién le mantenía en forma? Efectivamente, la técnica para que utilizan los que radicalizan a distancia es, después de haber localizado el objetivo que consideran importante, le van entrenando a través de la red, a través de correos, a través de comunicación, y le van manteniendo radicalizado, permanentemente radicalizado, hasta que llega el momento en el que alguien le sugiere que cometa el atentado. Y este que al parecer era, en fin, había llegado a cotas de locura absolutas, de psicopatía sin límites, decide montar el atentado. Pero también había gente que tenía que ayudarle para montar una sofisticada bomba. Es decir, ni usted ni yo sabemos montar bombas, a no ser que sea usted bombista, pero no sabemos montar una bomba. Y además el mecanismo de esa bomba que llevaba adosada al cuerpo era bastante, bastante sofisticado. Bueno, a esa es la gente a la que intenta encontrar la policía británica, además de identificar a todas las víctimas, cosa que ya han conseguido, y de garantizar la tranquilidad de la ciudad, donde ahora mismo, en fin, yo, si tuviera a alguien viviendo en Manchester, sé que ahora mismo es el momento más seguro para estar en Manchester. La vigilancia es asombrosa y ahí donde ha actuado uno ya, ahora el peligro está en cualquier otro sitio, ¿no? Ya veremos este domingo que se celebra una carrera popular que suele reunir a muchas personas ¿Qué tal poder de convocatoria tiene? En España, una reunión, los máximos responsables de la lucha antiterrorista se han reunido para analizar la situación de la amenaza yihadista en España. Por primera vez se ha sumado un militar del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, además de los cuerpos policiales. Cuando hablamos de cuerpos policiales no hablamos solo de la policía y de la Guardia Civil, también de la Ertzaintza y de los Mossos de Escuadra. ¿Sí? Y, por supuesto, el CNI, cuya misión es no solo impecable, sino literalmente imprescindible. Parece que el nivel de alerta seguirá siendo el 4 por ahora. Bueno, y les decía, pasión de catalanes y pasión de socialistas. La pasión de socialistas ahora mismo está en decidir. Claro, miren, las informaciones que hacen referencia a los intríngulis de un partido político en el que ha habido una elección y ha reincidido como secretario general uno al que echaron. Y además digamos que echaron en una situación particularmente tensa, ganando a los propios que le echaron, que han estado haciendo campaña contra él bastante severa. Todo eso recomponerlo no es fácil. Entonces, si se fijan bien, todas las informaciones a lo que tienden es a decir, va a haber una purga en el Partido Socialista. Una purga, sí, hombre, lo normal es que el que llegue, hombre, ponga su equipo, sí, y confíe en los suyos. ¿Qué pasará con los varones regionales? Porque esa es la pregunta. Los varones regionales que claramente se han significado como partidarios de Susana Díaz, que es la que perdió, pues que ahora tienen congresos y que en esos congresos algunos de ellos aceptarán una lista conjunta, otros van a tener que ver cómo tienen un candidato enfrente. Y esas tensiones van a llevar o van a tener al PSOE muy entretenido. El gobierno del partido, que es la ejecutiva, no va a tener en su seno a varones del partido que han estado con Susana Díaz. Oye, es la primera vez que los hombres de peso en federaciones importantes del PSOE no están en el gobierno del partido. Bueno, pero si es que no son del grupo de Pedro Sánchez. Hasta ayer estaban diciendo, valiente tío este que hemos echado, menos mal, y que no puede volver, si vuelve será una desgracia, etcétera, etcétera. Oiga, ¿y quieres que te coloque al día siguiente en la ejecutiva del partido? Pues hombre, es normal que no, es normal. Bueno, hasta que no llegue el Congreso Federal del PSOE, aquí es todo es hablar por hablar, ¿eh? Es decir, en el Congreso Federal es donde de verdad se configura esa ejecutiva, donde de verdad se configuran las políticas y donde de verdad se ve si hay alguien más con peso o no en el Partido Socialista. Pero el que ha ganado es Sánchez, y el que manda es Sánchez, y el que puede volver a las instituciones es Sánchez, porque ahora lo que se está estudiando es si puede ser nombrado senador. Él no es diputado porque renunció, ¿se acuerdan? Le convenció Pachi López. Pero puede ser senador por la libre designación. Y si es senador, hombre, puede confrontarse o enfrentarse a Rajoy en las sesiones de control del Senado. Son menos numerosas que las del Congreso, pero bueno, mejor eso que nada. Y desde ahí, hombre, que se le visualice un poco, ¿no? No descarten ustedes esa posibilidad. Hay otras noticias, son estas que ya conocemos en titulares.
Hoy van a continuar en el Mediterráneo las labores de búsqueda de los desaparecidos tras caer al mar una embarcación con 500 personas a bordo. De momento se han recuperado 34 cadáveres. En Brasil, el gobierno ha sacado al ejército a la calle para intentar contener las protestas que pide la dimisión del presidente Michel Temer.
Que una manifestación estaba prevista como pacífica.
El ministro de Defensa de Brasil dice que la medida se tomó al formarse en violentas unas protestas que se preveían pacíficas. Los manifestantes han llegado a incendiar el Ministerio de Agricultura en Brasilia. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha negado en su reciente visita a Madrid que su política de tipos de interés cero esté alimentando burbujas de crédito en la zona euro. Draghi asegura que la zona euro se está recuperando.
As a result, Como resultado, la zona euro está experimentando una recuperación cada vez más sólida, impulsada en gran parte por un círculo virtuoso de empleo y consumo. Las presiones de la inflación subyacente siguen siendo moderadas.
Y es noticia también el magistrado Eloy Velasco, que hoy deja precisamente el juzgado de la Audiencia Nacional, desde el que ha investigado, entre otros casos de corrupción como la Púnica o Lezo. Se hace efectivo su traslado a la sala de apelaciones de este mismo tribunal. Son las 6:39, las 5:39 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Grandes reflexiones de Berti. ¿No sería justo que los conductores que lleven tiempo sin dar partes tengan mejor precio en su seguro de coche? En Berti creemos que sí. Por eso hemos creado Conductor con Cabeza. Si te vienes a Berti sin haber tenido partes en tu compañía actual, te damos un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
¿Hey? ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. The Memory, de Pharma OTC.
No es solo una final. Será la despedida oficial del mítico Vicente Calderón. El último partido de Luis Enrique con el Barça. Una lucha desigual entre David y Goliat. Pero una vez que comience el partido, serán solo 11 contra 11. Bueno, y Messi.
Final de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona a la vez. Este sábado a las 9:30 de la noche en Telecinco.
Pues vamos ya con el deporte, Juan Antonio Alcalá. Buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos
Porque
días.
Tenemos nombres propios: Messi, Ronaldo, Sandro Rosell, pero sobre todo también el fútbol europeo.
El fútbol y la primera final europea celebrada ayer en Estocolmo, la final de la Europa League. Te tengo que decir que Mourinho será un bocazas y será un broncas y la montará rueda de prensa sí, rueda de prensa no, pero es una garantía también de ganar títulos deportivos. Primer año de Mourinho, como Pep Guardiola, por ejemplo, primer año de Mourinho en el Manchester United, y el tío ha ganado la Supercopa de Inglaterra, la Copa de la Liga de Inglaterra y anoche en Estocolmo la Europa League, la segunda competición continental. En su palmarés ha ganado la Champions en dos ocasiones, lo hizo con el Oporto y lo hizo con el Inter de Milán, y dos veces también ha ganado la anteriormente llamada Copa de la UEFA y ahora Europa League, también con el Oporto y anoche con el Manchester United. Ya digo que es su primer año en Manchester y, bueno, pues se salda con tres títulos, con lo cual la temporada no diré que sea sobresaliente, pero desde luego roza el notable alto. Anoche el United fue muy, muy, muy superior de cabo a rabo al jovencísimo e inexperto Ajax de Ámsterdam, 2-0 y con dos jugadores españoles en el once titular. Juan Mata en la delantera y Ander Herrera en el centro del campo. No fue titular ayer el portero David De Gea, que no ha jugado en esta competición, sí en la Liga en Inglaterra. Por supuesto, el triunfo dedicado a la ciudad de Manchester, que sufrió en esta semana el zarpazo del terrorismo yihadista y que anoche tuvo un motivo para, en medio de tanto dolor, al menos esbozar una ligera sonrisa. Juan Mata con su dedicatoria, delantero del Manchester United.
La ciudad ha sufrido muchísimo en las últimas horas y hoy queríamos tratar de centrarnos en el partido, tratar de ganar este título importante para mucha gente en Manchester y tratar de, por lo menos, que estuvieran felices durante unas horas y por eso hoy es muy especial.
Es un partido, Paloma, y una final, como te puedes imaginar, al ver un equipo de esa ciudad muy marcado emocionalmente por lo ocurrido en el Manchester Arena. El equipo de Mourinho, el Manchester United, por cierto, con este título, con la victoria en la Europa League, se gana el derecho a jugar la competición mayor el próximo curso, es decir, que a partir de septiembre el Manchester United estará en la Champions League. Escucha esto, hay jugadores que, bueno, a veces acusan a los jugadores de fútbol de no tener sentimientos, de ser una especie de mercenarios, hoy juego aquí, mañana juego allí, pero hay jugadores que se identifican mucho con su club y que sienten los colores de una forma realmente especial. Pocos como Coque, el futbolista del Atlético de Madrid, criado y crecido y desarrollado como futbolista en el Atlético de Madrid, emocionado hasta las lágrimas, llorando como una auténtica magdalena ayer al firmar en el Calderón su acto de renovación como futbolista del Atlético de Madrid hasta el año 2024.
Gracias a mis padres, a mi familia, a mi hermano, a mi pareja, a todo este club, a todas esas personas que han vivido conmigo. Creo que me habéis hecho una buena persona y os lo voy a agradecer eternamente.
Cuando sientes los colores, y encima tienes la suerte de jugar, de ser futbolista, en colores que tú sientes...
Es un sueño hecho realidad.
Eso tiene que ser
niño
maravilloso.
Soñó con un día ser futbolista en el Atlético de Madrid y en el Manzanares, y vaya si lo ha conseguido. Firmas tu contrato de renovación y se produce esa emoción contagiosa, ¿no? Yo
normal.
Estaba viéndolo por televisión y es que casi se te iban las lágrimas también.
Como tú por la radio, lo
ya
mismo.
Ya sabéis, por cierto, cómo hay que comportarse cuando se firma una renovación, en el fútbol o en la radio.
Y ¿tú vas a llorar también?
También, exactamente igual.
Pues yo no, yo voy a llorar, no, yo voy a gritar de alegría.
Bueno, y como venimos contando desde las 6 de la mañana, los líos con Hacienda, hoy en cuanto arranque de verdad el día... Esto va a dar mucho que hablar. Los líos con Hacienda de los dos supercracks de la Liga Española, Messi en el FC Barcelona y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Messi, lo dicho, el Tribunal Supremo confirma la condena a 21 meses de cárcel por fraude fiscal. Defraudó en su momento, aunque ya lo devolvió, 4,1 millones de euros. Y noticia del partidazo de la cadena COPE ayer a las 11:30, la agencia tributaria considera que Cristiano Ronaldo en el Real Madrid defraudó también la cantidad de 8 millones de euros. Veremos, como decía Herrera a las 6, si esto va como simple error administrativo y por lo tanto queda en una mera multa o si como Messi continúa la vía penal. Y estas cosas que decía Herrera y que efectivamente Paloma tiene el fútbol. Ayer por la noche, comunicado de apoyo del FC Barcelona a Messi, la famosa campaña y el hashtag Todos Somos Messi, que por lo menos mueve a la reflexión, o a mí al menos me mueve a la reflexión. No hay de momento ningún pronunciamiento oficial del Real Madrid sobre el caso de Cristiano Ronaldo.
Gracias, Alcalá.
Lo contaremos.
Por la información deportiva, 6:46, 5:46 en Canarias, con todos los periódicos sobre la mesa de este estudio y bien encargados de protagonistas. José Antonio Araquista, buenos días.
Buenos días, Paloma. Lo que se temía no era un lobo solitario. La Razón lo destaca hoy en portada. El terrorista adiestrado en Siria actuó coordinado con su padre y dos hermanos. El Mundo dice que la policía británica teme un nuevo atentado de la célula yihadista a la que pertenecía el terrorista de Manchester. El País destaca que el ejército despliega en las calles del Reino Unido a 4.000 soldados y ABC dice que la policía fue alertada sobre la peligrosidad del terrorista de Manchester. Puigdemont, el presidente catalán, que se cartea con Rajoy. La Vanguardia titula: Puigdemont avisa a Rajoy que es el momento imprescindible de dialogar. El País como principal asunto de portada. El gobierno dispuesto a todo para impedir el referéndum. ABC destaca que Puigdemont se queja a Maza, el fiscal general del Estado, por judicializar el proceso. Puigdemont invita a políticos europeos a conocer la tensión que vive Cataluña. Viajes con todos los gastos pagados, según revela hoy el diario La Razón. Pedro Sánchez, que prepara una dirección del PSOE a su medida. ABC dice hoy que Sánchez controlará el Congreso Federal, aunque Susana Díaz no quiere pactar. La Vanguardia destaca que Sánchez prepara una dirección sin varones. El valenciano Ábalos será el próximo secretario de Organización y, de momento, el portavoz parlamentario. Y, además, El Mundo destaca que Pedro Sánchez exige al PSOE dureza contra el PP por la corrupción. Donald Trump y el Papa, la fotografía de un frío encuentro. ABC dice que el Papa Francisco pide a Trump que trabaje por la paz. La Razón saca el cronómetro. El Papa se reúne con Trump 20 minutos menos que con Obama. La fotografía del encuentro la lleva El Mundo a su portada, que dice que el Papa recibe en el Vaticano a Trump en un intento de superar sus diferencias. Y lo comentabais ahora, el Supremo ratifica la condena a Leo Messi. Todos los periódicos recogen esa noticia. La libertad de Messi, explica La Razón, estará en manos de tres jueces de Barcelona. ABC, además, publica en exclusiva que la fundación del futbolista, de Leo Messi, acumula sombras contables.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya desde este momento en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Tengo un seguro de coche tan bueno que me apuesto lo que quieras a que es mejor y más barato que el tuyo.
Mejor no.
¿Por qué?
¿Tienes miedo?
No, es que soy todista, amigo.
No les mires. Únete. Haz
de todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Todo lo lavamos con agua. ¿Todo? InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Es noticia la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que acoge desde hoy hasta el domingo Gabinete, la feria de dibujo y de estampa con obras de papel de 5 siglos Ramón García Pellegrín.
Los coleccionistas van a poder elegir entre obras del Greco, Murillo, Goya, Picasso, Miró o Dalí. Las estrellas son 60 dibujos inéditos de Unamuno y una obra de Murillo, un San Antonio que no se veía desde hace 70 años. Está valorado en 400.000 euros. Artur Ramón, galerista, nos cuenta la historia de este dibujo de Murillo.
El lienzo de la visión de San Antonio, que está en Sevilla y que sufrió el primer robo mediático en 1874. El óleo se restauró aquí en esta casa, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ayudándose del dibujo que presentamos, para poder coser y reintegrar el rostro de San Antonio al lienzo.
En la feria Gabinete se van a poder encontrar hasta el domingo obras sobre papel desde 300 euros a medio millón.
Peter Handke ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá. El escritor austriaco es uno de los pocos autores de cultura germana que se ha interesado por nuestro país, Nacho de Gamón.
Conocedor de la obra de literatos españoles como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Antonio Machado y, por supuesto, Cervantes, Peter Handke ha asegurado que este doctorado honoris causa no es para nada una alegría.
Una responsabilidad difícil. No es una alegría. Esto es un trabajo. Una responsabilidad seria, grave.
Handke también ha asegurado que le asusta lo que está sucediendo en Cataluña y valora su evolución literaria como una lucha contra las frases largas. El doctorado llega después de un simposio dedicado a su figura en la Universidad de Alcalá.
Y destacado hoy también la selección de rugby de Nueva Zelanda, que ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes Copio Oviedo, Carlos Fernández.
La Federación de Rugby de Nueva Zelanda ha expresado mediante un comunicado el agradecimiento y la honra que supone para el combinado nacional haber obtenido este premio. El jurado no solo ha valorado los éxitos deportivos de la actual campeona del mundo, sino también valores como la solidaridad y la integración racial. Edurne Pasaban es miembro del jurado.
Hemos valorado en el que es una trayectoria deportiva larga, en el que tienen unos méritos deportivos muy grandes y sobre todo también el valor de lo que representa el rugby en sí, ¿no? El deporte del rugby.
Es el cuarto premio que se falla en esta edición. El siguiente será el de Ciencias Sociales.
En poco más de hora y media estarán con nosotros en nuestra mesa de análisis Salvador Sostres, José María Fidalgo y Fernando Jáuregui. Ahora llega la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Los primeros pasos de Sánchez en su regreso a la dirección del PSOE demuestran que va a hacer todo lo posible para que no le vuelvan a echar por la ventana. Trata de alejar los peligros haciendo del PSOE un partido centralista en cada toma de decisiones. Para España, una nación de naciones, pero para él, un régimen presidencialista que sofoque los conatos rebeldes, especialmente en Andalucía. Ahí está Sánchez, buscando un nuevo modelo de partido muy blindado. Para seguir conectado a las bases que le han aupado, le sobra todo lo que está entre medias. A eso le llaman nueva política, pero es lo de siempre. Haz lo que quiere la gente, no lo que necesita. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair.
Los chicos de la playa. El 30 de junio se va a publicar un doble CD que recopila descartes, maquetas y grabaciones en directo de los Beach Boys. Las grabaciones, en parte inéditas, corresponden a los discos que se editaron en 1967. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. Hasta la una de la tarde vamos a estar con ustedes. Escríbanos, llámenos, cuéntenos todo lo que quiera. Aquí estaremos para acompañarle en sus quehaceres a lo largo de este jueves 25 de mayo. En cuatro minutos, toda la actualidad del día con Carlos Herrera.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Cansado de repetir los mismos planes con tus clientes o empleados?